El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, los hechos de los apóstoles siguen acompañándonos a través de hechos prodigiosos que se combinan también con una grande naturalidad y un grande realismo. Hoy vemos que Pablo y Silas son apaleados, literalmente apaleados, y los dejan medio muertos en la cárcel. Y sin embargo, Dios ante ese hecho reacciona, corresponde con un hecho prodigioso. Un terremoto, no sabemos ahora si tembló solo la cárcel o toda la zona y fue un terremoto verdadero, o un terremoto concentrado allí donde estaban Pablo y Silas. El hecho es que este terremoto abre las puertas de la cárcel y les hace caer las cadenas de los cepos que tenían en las manos y los pies. Dice de modo muy interesante que el carcelero sacó su espada para suicidarse, pensando que estaba perdido. Si la cárcel está abierta y los cepos de las cadenas están en el suelo, estos ya se fueron. O como dirían en México, ya se pelaron. Pablo le grita al carcelero: no te hagas daño, aquí estamos todos. Qué gesto tan humano, tan hermoso de Pablo, y qué delicadeza que expresa toda su persona. Cómo Pablo estaba en todo, a pesar de que la paliza que le habían dado aquel mismo día. Y dice que estaban Pablo y Silas en oración cantando himnos al Señor. Cómo tenían fuerzas después de esos viajes, de esas travesías, de todos esos problemas y trabajos que sufrían para extender el Evangelio. Y después de la paliza que les habían propinado, y ellos estaban cantando himnos al Señor. Aquí tenemos todos nosotros un caso frecuente de la gracia, de la acción de la gracia de Dios en nuestras almas. Personas que sufren mucho, en diversos índoles de sufrimiento, y que con todo tienen un profundo gozo en su corazón. Así están Pablo y Silas cantándole al Señor, felices y encantados de la vida. Ya me puedo imaginar yo los demás encarcelados allí, bribones, asesinos, ladrones, yo qué sé lo que había ahí. Debieron tener los ojos cuadrados de ver a estos dos apaleados, probablemente chorreando sangre, felices y encantados de la vida, cantándole himnos al Señor. Pues bien, después de esta escena, la pregunta que se hace este hombre es: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Interesante. Fíjense que Pablo y Silas estaban encarcelados y eran los más libres de todos. Estaban encadenados y eran absolutamente libres. Estaban haciendo eso y estaban allí porque querían. Les daba la gana de dedicar su vida a la predicación del Evangelio. Y entonces veían todo eso como una ocasión para probarle al Señor su amor, su fidelidad y su abandono. Tengo una cierta experiencia en el hecho de que personas que Dios nuestro Señor está preparando para misiones especiales pasan a través de pruebas muy grandes, enfermedades. Estaba a punto de morir, estuvo entre la vida y la muerte. Y esa condición de llegar a los límites entre la vida y la muerte, a muchas personas les da una gran libertad. El temor a la muerte nos tiene esclavos. El temor al cansancio, el temor a la enfermedad, el temor a muchas cosas. Los temores no vienen de Dios y nos tienen esclavos en cadenas o en la cárcel, en la mazmorra. Quien supera ese nivel entra en otra fase de libertad, de no temerle a la muerte, de no temerle a nada. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? La incógnita me resulta interesante, porque este Señor les dice qué tengo que hacer para salvarme y no cómo me pelo de aquí para que no me agarren los guardias, los líderes y me metan a la cárcel o me den una paliza a mí. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Cree, haz un acto de fe, tú y tu familia. Y en ese momento y en esas circunstancias le explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Ya hemos venido diciendo, y quiero hacer énfasis en esto, la palabra del Señor, la palabra se difundía. Nosotros nos tenemos que dedicar a la palabra, la palabra, la palabra de Dios. A veces nosotros, en la Iglesia Católica, nos hemos centrado excesivamente en la liturgia eucarística y en la Eucaristía. Y es obvio el porqué. Ahí está Cristo, real y verdaderamente en cuerpo, alma y divinidad. Pero igualmente está Cristo en su palabra. Quizá tuvimos una reacción contra el protestantismo y por eso nos defendemos un poco de la palabra. Ojalá que quitáramos esas defensas. Ojalá que también nosotros dedicáramos más tiempo a la palabra de Dios. Ojalá que viéramos la necesidad y la urgencia de meditar la palabra, porque si no, el culto a la Eucaristía puede acabar en una especie de fideísmo. Si yo no entiendo la palabra de Dios, si yo no entiendo la revelación, si yo no conozco la sagrada revelación, la Biblia, el Evangelio, probablemente tengo el riesgo de caer en una especie de fideísmo cuando me acerco a Jesús en la Eucaristía. Ojalá me entendieran bien esto. No quiero de ningún modo decir que quien ama la Eucaristía y quien hace adoración y quien recibe a Cristo en la Eucaristía esté mal, de ningún modo. Está muy bien si es el fruto de la planta. Pero si solamente tengo el fruto y no tengo la planta, ese fruto se me puede echar a perder. La Eucaristía es el culmen del culto que le ofrecemos a Dios. Pero no podemos llegar a ese culmen de culto que le ofrecemos a Dios si no pasamos a través del conocimiento de la palabra de Dios, de la escucha de la palabra de Dios. El Salmo no hace más que expresar la experiencia que tienen Pablo y Silas. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo. Realmente yo creo que la mano de Dios me va a salvar siempre. Vaya donde vaya, haga lo que haga, me relacione con quien me relacione. Hace unos meses vino una jovencita española caminando desde Finisterre hasta Tierra Santa, sola. Una jovencita, no me acuerdo, pero creo que tendría unos 22, 24 años, una chiquita joven, sola. Se vino caminando desde Finisterre hasta Tierra Santa, haciendo noche en cualquier lugar, con dinero, sin dinero, con comida, sin comida, con inclemencias del tiempo. Vino con esta frase seguramente en su corazón y en sus labios: tu mano, Señor, me pondrá a salvo, me protege Dios, allá voy. Qué aventura tan hermosa, tan valiente y tan sobrenatural. Dos palabras sobre el Evangelio de hoy. Este Evangelio a mí me ha hecho mucho cortocircuito en la cabeza y en el corazón. Ya lo he dicho algunas veces en mis peregrinaciones virtuales. Me hace o me hacía un cortocircuito. Os conviene que me vaya. ¿Cómo nos va a convenir que se vaya Jesús? Si estar con Jesús debió ser el cielo. El cielo es estar en la presencia de Dios, y Jesús estaba aquí presente, verdadero Dios y verdadero hombre. Estar con Él era el cielo. ¿A quién le va a convenir que se nos vaya el cielo? ¿A quién nos va a convenir que se vaya Jesucristo de entre nosotros? Pues sí nos conviene. Y nos conviene por una razón muy sencilla. La presencia de Cristo en su humanidad tenía el grandísimo límite del espacio y del tiempo. Yo me he planteado muchas veces, incluso cuando Jesús vivía aquí y predicaba desde la barca, pues los que estaban atrás igual no escuchaban, o estaban fastidiados, o estaban empujando a los demás, yo qué sé, las dinámicas que habría en torno a esas multitudes. ¿Por qué? Porque estaban condicionados por el espacio y el tiempo. Bien dice Jesús: llevan 3 días conmigo, ya sea, llega la noche, se van a desmayar estos y los mando a su casa. Condicionados por el espacio y el tiempo. Dice Jesús: es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya. Ese irse de Jesús, quiero recordarles que tiene 2 o 3 dimensiones en el tiempo. El primer irse es la pasión, la muerte. El segundo irse es la resurrección. Y el tercer irse es la ascensión. Conviene que me vaya porque, dice él, si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. Y les recuerdo que el Paráclito, el Espíritu Santo, el Abogado, el Consolador, el Espíritu de Jesús, es su alma, es su vida, es su divinidad, es Él mismo. Pero ya no condicionado ni por el espacio ni por el tiempo. Me preguntaba yo si nosotros somos cristianos de segunda categoría en comparación con los que estaban aquí, que comían el pan que Jesús multiplicaba. ¿Somos de segunda categoría? ¡No! De ningún modo. ¿Por qué? Porque yo aquí y ahora puedo conocer a Jesucristo y relacionarme con Él exactamente igual que como hicieron sus apóstoles y sus discípulos, si le abro mi alma al Espíritu Santo. Él hace presente las cosas, Él las revive, Él las actualiza, Él me las explica, Él me las dona. ¿Cómo lo hace? A través de los sacramentos de la Iglesia, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de la gracia. Termino Siempre me alargo y luego me lo dicen, aquí me hacen caras. El Evangelio de hoy termina con una frase muy profunda, teológicamente hablando y un poco enigmática. La voy a releer. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Fíjense qué bello y qué importante. Cuando dice, cuando venga Él, el Consolador, establecerá la culpabilidad del mundo, no está diciendo vendrá a condenar al mundo, sino todo lo contrario, vendrá a absolver al mundo. El capítulo 3 del Evangelio de San Juan nos habla también de esto. No ha mandado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Si esta es la misión del Hijo, exactamente, paralelamente, es la del Espíritu Santo. No viene a condenarnos, viene a absolvernos por la acción redentora y misericordiosa de Cristo. Abrámosle pues nuestro corazón al Espíritu Santo, que ya viene de modo especial. Vamos a celebrarlo, vamos a abrirle nuestra alma, vamos a pedirle que descienda sobre el mundo, sobre la iglesia, sobre todos y cada uno de nosotros, para que absuelva en nosotros cualquier sentido de culpabilidad que tengamos respecto de Dios. Esa es la misión de Dios Salvador. Que así sea.